que sitúa a Chile como el país con más población fumadora en América Latina. Este índice se aplica tanto para adultos como para menores de 15 años. Todo esto a días de que se cumpla un año de la ley antitabaco. ¿Qué motiva a los chilenos a fumar en grandes cantidades? Queremos conversar y tratar de entender este fenómeno con un experto en adicciones, el psiquiatra y especialista de la Universidad de Chile, Ariel Zúñiga. Ariel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Ariel, bueno, primero que nada, ¿te sorprenden estos índices?
No, para nada.
¿Están dentro de la
para nada.
De lo esperado?
Para nada, porque Chile siempre ha tenido un alto consumo en general de sustancias, también de alcohol. En alcohol también somos de los campeones del mundo, segundo, tercero, por ahí todos los años. Y tampoco me llama la atención porque somos el país que tiene mayor tasa de ansiedad de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo. Por lo tanto, ansiedad y adicción y consumo de cigarrillos están íntimamente ligados. Por lo tanto, la cifra me calza.
¿Por qué este cuadro que ya empiezas a configurar, Ariel, ansiedad, nivel de adicción, ¿qué nos ha llevado a convertirnos o a liderar este índice lamentable en Latinoamérica?
Mira, tiene que ver con una personalidad como país, digamos, como persona. El chileno básicamente es una persona muy reprimida en sus sentimientos, por lo tanto, todo se lo guarda hasta el fin de semana, digamos, se lo guarda hasta el viernes, y ahí empieza a disiparse claramente ya el viernes mediodía con alcohol, drogas y una serie de otras cosas bastante, en consumo bastante alto. El cigarrillo también habla de la cantidad de estrés que nosotros estamos sometidos. Chile, y especialmente Santiago, pero todo Chile en general, trabajamos mucho, somos de los países más trabajólicos de Latinoamérica y del mundo. Nos pasamos en un cálculo más de 10 horas en el trabajo, trabajando no, pero nos pasamos de hora ahí. Uh-huh. Y la verdad es que eso produce mucho estrés. El estrés lleva a la búsqueda de recompensa y compensación cerebrales. Y el cigarrillo, lamentablemente, uno de sus grandes acciones es que estimula los centros dopaminérgicos del cerebro, que estimulan y dan una sensación de placer, incluso estimulan al trabajo en dosis baja. Esto no quiere decir que sea bueno. Esa es la recompensa. Entonces un cigarro te da más energía, un cigarro te calma un rato, y obviamente la gente está recurriendo permanentemente a distintos elementos para pichicatearse. Se toma muchos cafés en el día, se fuma muchos cigarrillos diarios, y si puede tomarse un modafinilo, que es un remedio que también estimula la alerta, también se lo toma, y andan todos así. En Chile están agotados en este momento en la farmacia la cantidad de medicamentos psicotrópicos, tanto estimulantes como relajantes.
Ariel, pero espérate un ratito. Fíjate que cuando uno ve las cifras y baja a los estratos, a los grupos etarios que van entre los 13 y los 15 años, fíjate que la mayor prevalencia de consumo aparece ahí con un 35,1%. Entonces ahí no estamos hablando de estrés o están tan estresados los chiquillos
del
colegio.
Los escolares también están estresados.
¿Qué pasa ahí?
Los escolares, yo creo que también están estresados. Los de cuarto medio están estresados. Los
13 y 15.
Están como primero.
Octavo básico, segundo medio.
Bueno, y ahí ya hay una copia. Y que tiene que ver con la adicción del cigarrillo que tiene esto, que hay una copia con el patrón familiar o con el patrón cultural que las personas tienen. Entonces, fumar cigarrillo es un símbolo de adultez, es un símbolo de estar grande, es un símbolo de transgredir las reglas, aparte de lo adictivo y lo rápidamente adictivo que es. Entonces, si un niño, un escolar, se fuma un cigarrillo, las ganas de fumarse otro se presenta en el 50% de las personas. Por lo tanto, la adicción se puede provocar casi en el tercer cigarrillo.
Claro. Se parte de mono, por decirlo así.
Se parte de mono y después ya necesita y quiere un cigarro, digamos. Y yo creo que eso es lo que pasa en eso.
Espérate, Ariel, ¿y por qué es tan, digamos, delicado que un joven parta muy joven, quiero decir, fumando? Porque te entiendo que hay un asunto fisiológico y biológico asociado.
Biológico asociado.
A ver, ¿por qué?
Bueno, es muy riesgoso porque si parte muy joven, indudablemente la cantidad de cigarrillo, como esta es una dependencia física bastante clara, se produce un aumento de la tolerancia. ¿Qué significa esto? Que necesitas cada vez cantidades más grandes de nicotina y de otros elementos para que te provoquen el mismo efecto. Entonces, si tú partes a los 13 años, tu nivel de tolerancia a los 20 va a ser altísimo, ya te vas a estar fumando dos cajetillas diarias. Claro. Es que es así de más. Entonces, no hay que dejar fumar a los niños hasta la máxima edad que uno puede controlarlo y reprimirlos con el tema, es mejor porque indudablemente tú le disminuyes esa cantidad de años de cigarrillo, digamos. Además que se ha visto que un cigarrillo te disminuye, creo que está estudiado eso, 5 minutos de vida suma.
Claro.
Imagínate.
Estamos con Ariel Zúñiga, psiquiatra de la Universidad de Chile, especialista en adicciones. La respuesta que ha dado el Ministerio de Salud, Ariel, es que toda esta medición, esta radiografía es del año 2011, que no alcanza a medir efectivamente todo lo que pasó después de los proyectos de ley, la ley antitabaco puntualmente, que se sitúa como ya en ejecución en marzo de 2013, cerca de un año. ¿Crees que van a cambiar los índices una vez que se mida ese periodo, es decir, cuando ya existía la ley antitabaco, o no ha cambiado mayoritariamente el tema de la prevalencia del tabaco?
Mira, yo creo que la ley, en lo que tuvo impacto básicamente en los fumadores pasivos. Yo creo que ahí se ha respetado mucho más los fumadores pasivos. La gente no está fumando en lugares públicos, está fumando bastante menos en la oficina, está fumando bastante menos en lugares de trabajo. Y el fumador pasivo, por lo tanto, está disminuyendo su riesgo. Pero el fumador activo, que es adicto, se las va a ingeniar para fumar igual y peor. O sea, el tipo, claro, pasa una hora en su oficina, sí, sin contaminar a nadie, baja y se fuma 5 cigarros al hilo.
Yo lo veo todos los días, eso.
Es que la adicción física no se mejora con una ley.
Con este tipo de represión.
Exacto. Una enfermedad de ese nivel de dependencia física, a lo mejor no es una ley. La adicción al cigarrillo es la peor adicción que existe y la más difícil de sacar.
Más que las drogas.
Más que cualquier otra droga.
No, y aparte que no tiene sanción social.
No tiene sanción social, es como te digo, es como un mérito social en muchos segmentos, porque es símbolo de adultez, de fineza, de choreza, de lo que sé, de personalidad, incluso cuando es todo lo contrario. Y porque la adicción física que produce específicamente a nivel cerebral es muy fina. Produce una trampa. Algunos lo describen dramáticamente en algunos sectores como una trampa que se muestra muy simpática al principio, muy placentera, y una vez que atrapa tu cuerpo no lo suelta para nada. Porque tiene un mecanismo fácil de entrada y un mecanismo muy difícil de salida, por los mecanismos que tiene a nivel cerebral. Actúa a nivel mesolímbico en los mismos sectores que están de recompensa, del apetito y del placer. Ahí mismo donde actúa, por ejemplo, la cocaína y la marihuana. Pero tiene un sistema de salida muy difícil, porque si se trata de dejar los efectos colaterales que se presentan también por la alteración de estos neurotransmisores, son demasiado difíciles de tolerar. Ansiedad, a diferencia de otras drogas.
Claro. La gente que engorda, dice.
No, engorda 10 kilos. La ansiedad que se produce es, la verdad, insoportable.
Oye, pero espérate, ¿y por qué Ariel? Estamos con el psiquiatra de la Universidad de Chile, Ariel Zúñiga, experto en adicciones. ¿Y por qué no mejor una persona que tiene esta tendencia a la ansiedad y que lo lleva al cigarro, darle un buen ansiolítico?
Ojalá,
¿no sirve?
Ojalá fuera tan simple.
Pero pues te pregunto,
sí,
¿pero no sirve?
Sí,
¿o
sirve.
¿O el
claro.
mejor ansiolítico, el cigarro?
No.
Que haga ejercicio.
Yo creo que los ansiolíticos son algunas medidas paliativas que se usan para que la persona disminuya. También hay algunos antidepresivos que se ha visto que bloquean bastante.
Sí, pues la ansiedad y la angustia.
Sí, como el Aurorix, claro. Hay medicamentos que bajan harto el consumo. Y hay medicamentos que están destinados a eliminar el síndrome de abstinencia, que es el fuerte que viene después. Pero tenemos que preparar al paciente como un mes antes.
Ya.
Que él determine la fecha que quiere dejar de fumar.
Tiene que estar convencido.
Bueno, tiene que estar absolutamente.
Si no está convencido, esta cuestión no sirve para nada.
Absolutamente, de verdad convencido.
¿Qué es lo primero que le dices a un paciente que te llega a tu consulta? Porque obviamente tú tratas adicciones más duras, yo me imagino.
Sí.
Pero esto de
no,
que
pero el cigarrillo no es dura.
¿Es dura la adicción al cigarrillo?
La adicción al cigarrillo es dura. A ver, ¿de qué en el sentido lo vemos como dura? Es dura.
¿Y las consecuencias?
Las consecuencias matan a mucho más personas.
Uh-huh.
Es mucho más difícil de sacar. Es una adicción fisiológica muy fuerte. Entonces, es una droga dura. Y es legal, entonces, y el alcohol también es legal, y las drogas yo diría que están mal vistas, porque tienen que ver con la época psicodélica o de los hippies, no son drogas tan duras como se pareciera.
Oye, ¿es cierto que la marihuana causa menos daño, a ver, hablemos en serio, que el cigarro?
A ver, la marihuana causa menos daño que el cigarrillo, no sé.
Eso es lo que dicen los que fuman.
No, los que fuman marihuana la encuentran ya buena para todo. No, pero es buena la cuestión, pero nunca tanto. Mira, fumarse un pito de cigarrillo, de marihuana, equivale a fumarse 5 cigarrillos seguidos en la cantidad de nicotina que tiene.
Ah, ¿viste, no?
Ojo con eso.
Ojo con eso, ya. O sea, de contaminar, toma. Ya.
Pero es extraño, porque hay personas que fuman marihuana y que.
No, que es súper natural. Que es súper natural.
No, natural, sí, el tabaco también es natural. Pero.
Es que la tienen un poquito.
Y la cicuta ahí, ¿no? También es natural, digamos. Claro. Si tú la quieres consumir.
Oye, ¿y cómo se llama el hongo este? Ah, el hongo este que se consume, pues la ayahuasca.
Ya. La ayahuasca.
También es natural.
No es un hongo, es un.
Perdón, es un. ¿Qué? Es una planta.
Es una planta.
Es una planta.
Sí, un espino. Sí.
Bueno, pero lo que fuere, también es natural, si es por eso.
No, pero la ayahuasca es buena, digamos. No, no. Bueno, el cigarrillo sí tiene mucha cantidad de nicotina. Ahora, es extraño porque fumadores exclusivos de marihuana no fuman cigarrillo.
Una por otra.
No, es una por otra, claro. Fíjate.
Ahora, la marihuana, aparte
lo que pasa, la marihuana produce otros efectos que son mucho más relajantes.
Y ahí
está el efecto, termina completamente con la ansiedad, disminuye el dolor. Exacto. Por eso se usa en cáncer y otras cosas que de verdad tienen ese efecto. Además, la marihuana que se usa en Chile es una marihuana de muy baja intensidad, digamos, comparada con otras marihuanas de otras latitudes. La marihuana, como somos chinos, no alcanza ni a provocar ni alucinaciones ni nada. Lo más te relaja, te deja bueno para la risa un rato y sería. La verdad es que hay muchos mitos con respecto a eso.
Es verdad. Ariel Zúñiga, psiquiatra de la Universidad de Chile, especialista en adicciones. Hay gente que dice, ya, yo voy a tratar de dejar de fumar con estos cigarrillos electrónicos, estos cigarros que tiran un humo que es blanco. Que ¿Es la solución esa, no?
Mira, se ha intentado muchas soluciones con respecto al cigarrillo, todas fallidas, digamos. Yo creo que aquí la principal el principal impacto sería una educación profunda desde el colegio, desde la escolaridad, desde el jardín, con respecto a los efectos del cigarrillo. Yo con mi hijo tengo esa educación, ellos odian el cigarrillo, no sé hasta cuándo les va a durar, pero...
¿Estás seguro?
Sí. Voy al cigarrillo y están permanentemente contra los padres que los ven a él fumar de repente, los molestan bastante, ayuda bastante a dejar de fumar y que tu hijo te esté todo el día
fiscalizando.
Es muy interesante.
Sí, sí, los niños fiscalizan en el tema. Sí. Y yo creo que esa conciencia les va a durar hasta que la tribu, el grupo, los amigos, lo atrapen, le digan lo contrario y ahí la tribu va a ganar.
Pero, ahora, sobre el cigarrillo, perdón, para cerrar el tema, el cigarrillo electrónico entonces no es solución.
El cigarrillo electrónico ha servido en algunas personas. Mira, cuando tú te... La hipnosis también sirve mucho. Yo practico hipnosis con un paciente y sirve bastante. Pero cuando el paciente quiere y está convencido de que hay que dejar de fumar. O sea, él lo quiere hacer, digamos. Y el cigarrillo electrónico es una buena alternativa porque las personas indudablemente disminuyen el consumo claramente. Parte del placer de fumar es echar humito y tener algo en la boca. Los psicoanalistas dicen que de alguna forma es una forma de gratificación oral.
Es como chuparse el dedo del niño.
Claro, como chuparse el dedo del niño y otras cosas parecidas, digamos, sí. Gratificaciones orales que tienen que ir con eso. Entonces el cigarrillo forma parte de esto.
Muy temprano hablar de estas cosas. Sí, claro, a esta hora, 7 de la mañana con 54 minutos, no podías decir otra cosa.
No, pero mira, estamos con el abogado,
¿cachai? El abogado, mi hermano abogado.
Estamos con el psiquiatra, Ariel Zúñiga, de la Universidad de Chile, experto en adicciones. Quiero aprovechar esta oportunidad, Ariel, porque tú hablaste algo muy interesante que pasa con los jóvenes. Porque el alcohol, ojo, está súper presente en los cabros chicos, o sea, 13, 14, no sé si 13, pero bueno, capaz que también.
Sí.
Pregunto, siguiendo con el tema de las adicciones, junto con el alcohol, ¿cuáles son las drogas que están circulando más fuertemente entre los jóvenes hoy día en Chile?
Bueno, la marihuana, sí, es que considerar una droga, es una droga blanda, pero sí. La verdad es que entre los jóvenes está poniendo bastante los ácidos, los distintos tipos de ácidos y metanfetaminas, digamos.
¿Ácidos? ¿Como cuál?
No es ácido lisérgico, no es tan hippie la cosa como antes, son de otros tipos como el LSD, sino que son tipos de ácidos bastante más químicos, bastante más tóxicos.
¿Pero dónde los sacan?
Los venden, los trafican, los traen. Son metanfetaminas donde tú puedes bailar sin parar y con mucha energía y con mucha alegría toda la noche. Esas son las anfetaminas que producen estimulación motora y quieres bailar. Hay anfetaminas que producen estimulación sexual y puedes estar toda la noche haciendo lo mismo, pero en otro sentido. Que se venden mucho y que son traídas directamente a Europa. En Europa se consume mucho, sobre todo en las costas de Mediterráneo, Ibiza.
¿Qué consecuencias tiene?
Grecia.
El consumo
masivo y frecuente va a provocar claramente problemas genéticos, alteraciones genéticas en los que consumen, tanto las mujeres como los hombres.
¿Con qué, por ejemplo?
Niños con malformaciones.
Pero si tuvieran hijos, dices
tú. Sí, y tienen hijos después, pues la gente en general tiene hijos. O trata de tener, incluso dificultades para tener hijos. La cantidad de parejas que no puede tener hijos ha ido creciendo también, ese otro tema. Y tiene que ver también con las sustancias que ha consumido en su vida.
Pero espérate, pero después de que pase, hablemos de lo inmediato. Tomó la pastillita esta, termina la fiesta, se acabó el carrete, ¿qué le viene después?
Lo que pasa es que durante esta droga tiene que ser consumida con altos niveles de agua.
Sí.
Las personas no pueden tomar una gota de alcohol.
De ahí la figura de la persona bailando con una
botella. Con su botella, y si no se puede deshidratar con mucha facilidad, le puede venir una arritmia cardíaca muy fuerte y le puede venir un infarto cardíaco inmediato. Y hay muchas postas y servicios de urgencia que terminan los días sábados en la noche con este tipo de casos. Pero además, los jóvenes que deberían consumir solo eso, supongamos, Además se tiran coca, además se tiran un modafinilo para estar bien prendido, y además de eso se tiran una pastilla de Viagra no sé para qué.
O sea, un cóctel letal.
Viagra no sé para qué, lo consumen los caros 17.
Ya.
¿Te estoy hablando de serio?
Un cóctel, pero
eso ya es una
terrible. Viagra sí para qué, sí. Cuando la biología es vasta. Sí, es un cóctel heavy. Más... Perdón, más las bebidas energéticas que tienen una cantidad de cafeína, taurina y una serie de cosas más que son también...
¿Las eliminarías tú?
Totalmente, yo creo que son súper peligrosas. Yo conversaba con una señora en un lugar y me decía que ella muy conscientemente le tuvo que vender a un joven de 13 años una Red Bull, porque es legal.
Claro.
No se la puede negar. No, ella le aconsejó, le dijo, esta cuestión te hace mal, tiene cafeína, taurina, te da igual la adicción. Y el chico se la llevó igual, pásamela nomás, es legal, lo tenía clarísimo.
¿Qué efectos tiene esta bebida energética?
Mira, esa bebida energética tiene aproximadamente un nivel de cafeína de tomarse unas 15 tazas de café.
Ya.
¿Sí?
15.
15 tazas de café en una sola bebida. Taurina, una serie de cosas más que son todas estimulantes, digamos. Y la verdad es que el consumo crónico, ya imagínate la cantidad de cafeína que te mete al cuerpo, ¿eh? Eso ya de una sola vez, eso ya es bastante heavy. Entonces, en personas predispuestas puede provocar un ataque cardíaco inmediato, puede provocar una arritmia cardíaca.
Pero lo que no entiendo, ¿para qué un cabro chico de 13 años se podría tomar una Red Bull?
Para pasarla toda la noche, huevo.
Ah, para estar así pendido.
Prendidísimo.
Ariel, ¿tiene largo plazo el consumo permanente de esta bebida?
El consumo permanente provoca alteraciones del sueño, claramente. O sea, la persona que toma eso no duerme, se demora mucho rato en volver a regularizar su sueño. Además que la taurina y una serie de elementos más produce una serie de problemas metabólicos, produce un síndrome metabólico donde las personas van engordando, produciendo un abdomen que es muy difícil de reducir aunque sea con ejercicio y dieta, y que terminan haciendo cirugía plástica muchas veces para poder sacarle esa guata que es de taurina y de cafeína.
O sea, la barriga del cervecero ya pasó a la historia.
Sí, esa barriga alemana era casi sana.
Era bonita al lado esta.
No era tan grave, claro.
Oye, ¿y qué es lo que más te preocupa hoy día a ti, Ariel, desde tu consulta, desde la clínica? ¿Qué es lo que está pasando? Que quería que ponerle ojo, además del cigarro, por supuesto, el alcohol, que tú dices que es otro tema.
No, el alcohol en Chile.
¿El alcohol dirías tú que es lo más delicado?
Es lo más delicado y sigue siendo la enfermedades mentales más frecuente en Chile, el alcohol.
Ya.
Y eso, desde que yo estudié medicina hace no sé cuántos años atrás, sigue siendo el número uno.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque tú te lo acabas de decir. Ni el cigarro, ni que yo sepa la marihuana, te genera trastornos o afecta, como tú dices, el comportamiento de la personalidad. En el sentido, estoy pensando en transformar la personalidad si es que está bien dicho el concepto.
Sí, mira, el cigarrillo no transforma la personalidad. Produce algunos cambios conductuales muy pequeños.
Sí,
transforma
la
personalidad.
No. No por fumar te pones más agresivo. ¿El alcohol?
No,
¿qué te produce?
El alcohol sí te distorsiona totalmente lo impulso y te desinhibe. Entonces todas las barreras de contención que uno tiene, todos los filtros se caen y aparece la personalidad de los impulsos más básicos de las personas. Sí, hay impulsos amorosos también, hay gente que se tira el dulce con el pero son muy pocos, la mayoría.
¿Por qué se ponen agresivos
Porque son agresivos.
Ah, pero porque la agresividad está de base.
Está escondida y está reprimida.
Correcto, no es que sea agresivo a cualquiera que toma alcohol.
No, hay gente que se pone amorosa con alcohol y correcto. Bueno, amigo, ella correcto. Te quiere mucho. Claro, pero
en el fondo es como que te saca
desinhibe.
Lo peor de uno.
No, saca
el cigarro.
Te saca a uno.
Ah, qué interesante.
No es que te saque, te saca a uno, al verdadero que eres. Entonces, pues a las mujeres le produce mucho estrago porque sin filtro le pasan una serie de cosas de impulsos sexuales.
Hace cosas que no haría.
Claro, muchas.
Pobre.
O sea, sí. Una buena botella de champaña y aparece la verdadera personalidad de la chica.
Claro.
Y está muy bien que la reprima porque uno tiene que ir moderando sus cosas que uno encuentra inadecuadas socialmente.
Es interesante,
digamos.
Lo que tú estás contando.
Claro. Ariel, y el impulso agresivo en los hombres que están muy, muy, muy cansados, muy reprimidos, son tipos muy frustrados. Esos tipos son peligrosos con alcohol.
En toda su plenitud. César Fuentes nos dice: yo he usado el cigarrillo electrónico, es engañarse a sí mismo, no sirve, le encuentra a todos los defectos. ¿Cuál es la terapia que se aplica o el sistema para terminar de manera más efectiva con el tabaquismo?
Lo que hay que tomar en cuenta es una muy buena educación del paciente que te consulta. Hay pacientes que quieren dejar de fumar en serio. Ya, ese paciente que te consulta ya es un buen candidato. Porque el resto no te va a consultar.
No es tema
para ellos. El que te consulta, hay que educar bien con respecto a lo que produce el cigarrillo, cómo funciona, en todos los receptores que tiene y todos los receptores que va a dejar de funcionar. Y todos los síntomas colaterales que irá a venir después, que son múltiples. O sea, personas que ya no pueden ir más al baño, porque hay receptores que están en el intestino. Entonces, al no estimularse con la nicotina, no va más al baño. Constipación por una semana. Un ejemplo. Uf. Ese es un ejemplo de lo que ocurre.
Gente que lo dice como...
Bueno, básicamente sí. Pues yo he tratado de dejar de fumar. Estoy cerca, he dejado años de fumar. y me fumo un par de cigarros diarios que tienen que ver con el estímulo para ir al baño, básicamente.
Oye, yo voy a decir una cosa, yo tengo los baños mujeres... cerca y yo siento el olor a cigarro en los baños de los hombres, sí, fíjate. Los patúos no pueden fumar en el edificio, pero ahí
en el baño sí.
Claro. Ahí no los piden. Ahora, bueno, mira, lo concreto y real sí. es que estamos con un tema que
¿cómo se trata?
Mejorar. ¿Y cómo se trata y cómo salimos de
esto? La persona consulta, ¿está motivada? Por lo tanto, nosotros tenemos que educarlo con todo lo que le va a pasar cuando deje de fumar, prepararlo. Incluso yo hago una fecha de despedida, ¿no? Donde ese día se marca, es celebrado por la familia y una serie de cosas más, como el día que dejó de fumar. Y yo lo preparo unas 2 o 3 semanas antes con fármaco que se van a demorar 2 o 3 semanas en actuar bien. Y una vez que él deje de fumar, ya van a estar instalados. Son fármacos que le van a disminuir el síndrome de privación. No va a dormir bien, va a estar más tranquilo, no va a subir de peso. Las mujeres, muy importante que les diga eso, porque si no, no van. Prefiero muerta que gorda. Sí, eso es un tema.
¿Son qué tipo? ¿Son ansiolíticos? ¿Qué son?
Ansiolíticos, antidepresivos, que se disminuye primero el ansia por fumar y después el síndrome de privación lo aminora mucho. Por lo tanto, la persona va a sufrir pequeñas alteraciones nomás. Y después hago hipnosis, en el sentido que la persona se imagina a sí misma dejando de fumar y cómo hacer su vida dejando de fumar. Los beneficios de dejar de fumar son absolutamente altos, digamos. La persona recupera el olfato, está más alerta, duerme mejor, está de mucho mejor humor, se nota mucho más despejada, se gana mucho más años de vida.
Tiene mejor vida sexual también, ¿no?
Tiene mucha mejor vida sexual, sí, eso también hay que decirlo.
Yo creo que es el mejor argumento. Ya,
es verdad.
El mejor argumento.
Mejora, pero rapidísimo.
Bueno, para cerrar, porque dice Richard Leonardo, ¿qué pasa con los quemadores de grasas? Lipo Black 6, no sé a qué se refiere.
Ah, es que dan los gimnasios, ¿no?
Sí.
¿Para qué? ¿Pero esto por qué?
Esto porque también son adictivos.
Claro, para terminar rápido, para tener efectos rápidos, por ejemplo, en musculatura y ese tipo de cosas.
Es increíble con la cantidad de cosas que la gente se pichicatea. Honestamente. O sea, cuando yo hago la clase de adicciones muchas veces y la primera clase que hago en el año, marzo típico, empiezo, le digo, ¿quién de acá no tiene ninguna adicción? Que levante la mano del curso. Y levantan la mano como 20 tipos.
El 80% de la clase.
No, harto, ¿no? Algunos se quedan callados. Yeah. Muchos se quedan callados. El 20, yo no tengo ninguna adicción. A ver, ¿tú fumáis? Sí. ¡Ay, no hay una adicción! ¡Qué patúa, la peor de todas! ¿Tú consumís cafeína? Sí, fuera. Tú como, es que yo tomo té nomás. La teína es peor que la cafeína.
Ah, ahí estamos nosotros.
La teína es mucho más estimulante que la cafeína. Pero produce, sí, pues. Ya,
se acabó el té. ¿Qué tomamos la mañana? Entonces, una agüita nomás, una agüita
de la mañana, cereales con cornflakes.
No, pero nosotros tenemos que despertar, es que en el liceo, no. Si nos levantamos.
Un café o dos cafés, tres cafés diarios, se ha visto que no hay ningún problema.
Ya, hasta ahí nomás.
Hasta las 3 de la tarde.
Me golpeó duro ahí, doctor.
Teína. Lo que pasa es que la teína es complicada cuando es bien cargadita.
No, mira,
estos tecitos livianitos traen muy poca cantidad de teína, suficiente como para dar las noticias.
Bueno. Ariel Zúñiga, psiquiatra de la Universidad de Chile, especialista en adicciones, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Ya, encantado.
Gracias, Ariel, buenos días.
Información y opinión. Escuchas, mañana será otro día. En concierto. DirecTV, único con el festival en alta definición.